caso Nós ya está en la audiencia de Palma y este mediodía van a notificar la sentencia que determinará la absolución o condena de la infanta Cristina, su marido Iñaki Urdangarín y otros 15 acusados. Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días, 2 horas para conocer la sentencia más esperada, la del caso Nós, y saber si la infanta Cristina y su marido Iñaki Urdangarín son condenados o absueltos. No les veremos a ellos acudir a la audiencia de Palma para recoger el fallo. No están obligados, ni tampoco los otros 15 acusados. El tribunal se lo entregará a abogados y procuradores en un día de máxima expectación en la isla. La defensa de Cristina de Borbón se ha mostrado convencida de que le irá bien a la hermana del rey y no se le impondrá pena de prisión, que solo pide el sindicato Manos Limpias, en concreto 8 años. El panorama se antoja más complicado para su esposo. Fuentes jurídicas consultadas por Onda Madrid no ven probable que se libre de la cárcel. La Fiscalía, que no aprecia delito en Cristina de Borbón, sí solicita para Urdangarín 19 años y medio de prisión por varios delitos de corrupción. El juicio por el caso Nós quedó visto para sentencia hace 7 meses, tiempo en el que vimos por primera vez la imagen de una infanta de España ante un tribunal de justicia. Hoy se escribe una nueva página para la historia.
Por cierto, que la Fiscalía Anticorrupción de Baleares sopesa ya la posibilidad de solicitar el ingreso inmediato en prisión de Iñaki Urdangarín y Diego Torres si la Audiencia Provincial finalmente les impone una condena superior a los 6 años de cárcel. Los reyes van a conocer la sentencia durante la visita que van a realizar, acompañados por la alcaldesa Manuela Carmena, al Museo Thyssen. Allí se inaugura una gran exposición, Obras Maestras de Budapest del Renacimiento a las Vanguardias, y que reúne por primera vez en España 90 obras de Durero, Da Vinci, Rubens o Manet. Más asuntos que nos deja este viernes: nuevo asalto masivo a la valla. Unos 500 inmigrantes han accedido hoy a la ciudad autónoma de Ceuta saltando la valla por la frontera del Tarajal.
Algunos han resultado heridos y Cruz Roja les está atendiendo por cortes y contusiones. Según fuentes policiales, el asalto se ha registrado en torno a las 5 de la madrugada por 4 puntos diferentes del perímetro fronterizo. La última entrada masiva en Ceuta ocurrió el pasado 9 de diciembre, cuando 438 subsaharianos accedieron a la ciudad. Se consideró la entrada más multitudinaria hasta entonces. Lo intentaron más de 800 personas.
Y una cosa más, el centro comercial Sanbit Outlet de Leganés organiza esta mañana una feria de empleo para cubrir 1 millar de puestos de trabajo. A esta hora comienzan a recoger currículos para cubrir puestos en tiendas, restaurantes y supermercados. Corresponsal Beatriz Marín, cuéntanos.
Será el próximo 24 de marzo cuando este centro, especializado en tiendas outlet y que será uno de los más grandes de España, abra sus puertas en Leganés. El grupo Sanbil, el propietario, organiza esta mañana hasta las 3 de la tarde una feria de empleo en la que van a estar los responsables de selección. Los interesados pueden acudir y dejar su currículum. Carlos Carrasco es director del centro.
La feria tiene una duración de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde y la gente se puede acercar al centro comercial, donde va a haber instalados stand de las distintas firmas que van a participar, tanto de restauración, de ocio como de moda, en la recogida de tanto currículums como entrevistas personales que puedan realizar a la gente que esté interesada en buscar empleo.
Según el director, las previsiones son crear 1.000 puestos de empleo directos y otros 1.500 indirectos. A esta hora está previsto que abra sus puertas la feria de empleo.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. En la DGT está Fernando Pérez. Fernando, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Van a encontrarse todavía con algunos problemas, aunque mejora la situación en la M40. Ya han sido retirados los vehículos implicados en un accidente en la zona de Villaverde, pero como decimos, es muy intensa todavía la circulación en ambos sentidos de la marcha. Por otro accidente, la entrada por la 6, la carretera de la Coruña, en la zona del hipódromo, tiene cortado parcialmente un carril. Hay pequeñas retenciones en apenas medio kilómetro. Recuerden, esta carretera de la Coruña ya ha sido abierta. La vía de servicio ha estado cortada en la zona de Collado Villalba, sentido salida, en el kilómetro 36, pero como decimos, acaba de ser abierta, ya se puede circular por esa vía de servicio.
Vamos a completar la información en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo están las cosas en el interior de la ciudad? Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues hasta ahora ya tiende a normalizarse el tráfico de hora punta, pero tenemos que destacar las obras que permanecen en la calle de Méndez Álvaro, poco antes de alcanzar el cruce con Pedro Boch. En sentido Atocha se estrecha la calzada, por lo tanto, si pueden evitar ese punto, mejor. Y también conviene evitar, en la medida de lo posible, la entrada por la Avenida de América. Nada más rebasar el cruce de la calle Cartagena, en esa entrada por la Avenida de América, se realizan trabajos de reparación de una rejilla que cortan varios carriles. Además, tenemos que destacar un accidente que se ha producido en la confluencia de la Avenida de Ramón y Cajal con la calle Alfonso XIII. En ese cruce también se ocupa la calzada y afecta, vemos, sobre todo a los conductores que se incorporan desde la zona de la Avenida de Ramón y Cajal en sentido Castellana.
Así están las cosas sobre el asfalto. Vamos a mirar al cielo para conocer la previsión de las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, muy buenos días. Mañana fresquita de viernes, eso sí, con cielos despejados y un sol que comenzará a calentar a partir del mediodía, haciendo subir el mercurio a valores algo más suaves. Hoy se esperan máximas cercanas a los 15 grados en Madrid capital y en zonas del sur. Disfruten de esta jornada soleada porque mañana se va a descolgar un frente durante la tarde-noche y podría dejarnos de nuevo precipitaciones.
Más noticias a las 11. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutitos pasan de las 10 en punto de la mañana, no se crean ustedes, ¿eh? Es trabajoso desalojar esta mesa de tertulias de los viernes porque, en fin, son todos muy suyos y sé que se me quedan por aquí todos de charleta. A lo mejor hay que prolongar la tertulia 5 horas, no sé yo, están encantados todos aquí. Siguen debatiendo por los pasillos. En fin, Belén Amoroz, buenos días.
Muy buenos días, pero ¿a dónde ha llegado hoy la tensión en la tertulia que veo un bolígrafo totalmente destrozado? Bueno, justo aquí detrás.
Hay
está
varios.
A cachitos.
Hay varios. Pero hay otro
ese,
por ahí
ese
también.
Ya directamente el muelle ha saltado por
pues
los
sí.
aires.
Yo creo que era Euprepio, fíjate. Este.
Pues mira
sí.
Qué Euprepio parece.
Sí, porque en el boli pone Padula. Efectivamente, es de Euprepio. No tiene, ha dejado una pista clarísima.
¿Qué
en
ha
este
pasado
caso
en este estudio?
Bueno, los italianos son muy apasionados. ¿Qué quieres que te diga? Y el resto también.
Ay, me encanta que se lo vas a reconstruir.
Se lo voy a reconstruir. Mientras tú vas haciendo el avance, yo le reconstruyo.
Venga.
El boli. Bueno, yo creo que va a ser absolutamente imposible porque
sí.
el muelle ha hecho una escultura con el muelle.
Alguien
propio
ha decidido que con
sí
el muelle iba a descargar tensión.
Bueno.
A mí me da la sensación, pero ha servido para que alguien se haya relajado y se haya desestresado. Y es que estamos a viernes, estamos ya a puntito de comenzar el fin de semana y eso es algo que a todos, oye, pues nos hace de alguna manera sentirnos un poquito más felices y más relajados. Oye, ¿qué hay que romper el muelle de un bolígrafo para conseguirlo? Pues venga, rompamos.
Se rompe
el muelle de un bolígrafo para conseguirlo. ¿Que preferís hacerlo de otra manera, por ejemplo, escuchando esta tercera hora ya de programa? Oye, pues mucho mejor y además como que es más edificante esto de construir y no destruir. Tercera hora, como decimos, de hoy en Madrid. Hoy nos vamos a fijar en diferentes historias que tienen que ver con nuestra ciudad, con nuestra comunidad y con esos festejos importantes, con esa celebración. Este 2017 ya os lo hemos contado, porque hemos hecho alguna que otra incursión en los 400 años que cumple la Plaza Mayor de Madrid. Tenemos actividades varias, actividades diversas, y hoy diríamos que va a ser el pistoletazo oficial de la celebración de ese cuarto centenario ya de la Plaza Mayor. Actividades organizadas por el Ayuntamiento. Esta tarde a las 8:30 es la primera de las ocasiones para participar en un video mapping inmersivo 360 grados, en el que realmente nos vamos a sentir, si estamos en la Plaza Mayor a esa hora.
¿Qué es un video mapping?
Pues mira, un video mapping son como diferentes imágenes que se van a ir proyectando súper grandes en la fachada, en las diferentes fachadas, porque esto es 360 grados, porque así nos vamos a sentir dentro de esa historia. Pues son proyecciones en todas las fachadas que rodean la Plaza Mayor de Madrid. ¿Para ver qué? Pues para ver la historia de ese lugar emblemático de Madrid. Enseguida vamos a hablar con su creador, él te va a dar todos los datos, todos los detalles de esta bonita historia. Cuidado, porque en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook y en nuestro Twitter, ya tenemos ese tráiler, que esto parece una auténtica película, ese tráiler de algunas de las imágenes que se van a proyectar. Oye, de repente te aparece un toro negro inmenso, porque ya sabéis que en la Plaza Mayor de Madrid se celebraron corridas de toros que asustan un poco, también vamos a ver incluso, y se ve en esas imágenes que todos podéis encontrar en nuestro Facebook y en nuestro Twitter, bueno, pues las llamas, porque la Plaza Mayor de Madrid se incendió, se quemó en varias ocasiones. Pero enseguida te lo va a contar todo su autor, su creador, ese gran artista con el que vamos a hablar en un día en el que nuestra unidad móvil pues va a intentar, bueno, pues aprender idiomas. Esta es una espinita clavada que llevamos en el corazón, yo creo que todos los españoles, aquí no solo los madrileños, ay, que tenemos siempre nuestros más y nuestros menos con los idiomas. Pues en el Círculo de Bellas Artes se está celebrando una feria para que aprendamos esos idiomas, y nos vamos a encontrar con diferentes opciones para que las clases sean un poquito más divertidas, más entretenidas. Gloria Talavera ha quedado con unos influencers, que ya sabes que yo que soy
influencers,
un poco más de la vieja escuela, no tengo muy claro qué es esto de un influencer. Yo sé que la he visto echando un vistazo a unos vídeos y he visto a un muchacho, porque era un muchacho, 19 años, con una cosa que se estaba poniendo por encima de la cabeza. No sé muy bien qué estaba haciendo, pero bueno, que sabremos más sobre los idiomas y sobre los influencers. Nuevos términos con los que hay que ir familiarizándose. Y vamos a pediros también que echéis un vistazo a vuestro trastero o a vuestro altillo del armario, porque seguro que allí encontráis algún objeto que incluso a lo mejor creíais olvidado o perdido, un objeto que se habrá convertido ya prácticamente en vintage, en objeto de colección y por el que podríais sacar, atención, una pasta. Hoy vamos a hablar con un portal de subastas online.
¿Es interesante?
Sí. Para que nos descubra qué objetos que podamos tener en nuestra casa guardados, bueno, pues podemos subastar y podemos sacar un dinerito. Fíjate tú por dónde, que por ejemplo, por un vinilo de vainica doble.
Sí.
¿Vale? Un japonés ha llegado a pagar 2.700 euros.
¿Qué me dices?
Sí. Así que atención, echad un vistazo, por ejemplo, a vuestros vinilos o a esas videoconsolas ya en plan antiguaya que podáis tener en casa, como por ejemplo la primera Game Boy que salió y que pudimos tener en nuestras manos. Hablaremos de ese asunto y os daremos las claves para conseguir un dinerillo extra en un 17 de febrero en el que pasaron otras muchas cosas aquí en nuestro Madrid y en el que tendríamos que vestirnos de negro, de luto.
¿Por qué?
Porque un 17 de febrero de 1837, la comitiva fúnebre con los restos de Larra se dirigió al cementerio de la Puerta de Fuencarral. Hay que decir que esta comitiva fúnebre era la del primero de los entierros, porque la verdad es que el autor, el literato, fue enterrado, diríamos, tres veces, porque sus huesos tuvieron que cambiarse de lugar en tres ocasiones. En este caso, Y en este primer entierro tuvo que llegar a interceder el ministro de Gracia y Justicia, José Landero, porque vivían en el mismo edificio y se conocían, para que pudiera enterrarse sus restos en Tierra Santa. Recordamos que Mariano José de Larra se suicidó y que aquellas personas que se suicidan hubo un tiempo en el que no podían ser enterrados en Sagrado. ¿Qué le pasó a Larra para que decidiera quitarse la vida? Bueno, pues era uno de esos románticos empedernidos que no llevaba muy bien cómo estaba la situación del país, que no llevaba muy bien su situación amorosa. De hecho, se había separado ya de su mujer, vivía lejos también de sus tres hijos y, bueno, pues estaba refugiando ya en aquella que había considerado su amante, Dolores Armijo, que ese mismo día, por la tarde, también le abandonaría, también le dejaría porque quería rehacer su vida con el que era su marido. Cuando ella salió, después de comunicarle esto y que le devolviera todas sus cartas con todas esas historias de amor que habían vivido, bueno, pues él decidió meterse un tiro, tal cual como suena, y se escuchó ese estruendo, subieron y le encontraron ya en ese charco de sangre. Pero en fin, que estamos en el momento del cortejo, como decimos, camino del Cementerio General del Norte en Fuencarral, un cortejo fúnebre en el que 12 pobres iban delante con unas hachas encendidas para guiar el camino de ese coche fúnebre tirado por 4 caballos. Sobre el féretro, ejemplares de sus artículos y una corona de laurel, y al pie de la fosa, aquel que leyó unos versos fue un joven, un desconocido, que a día de hoy desde luego no lo es, que fue José Zorrilla.
Fíjate.
Es el primero de los entierros, como decimos. El segundo llegó porque ese cementerio se tuvo que cerrar y llevaron los restos de Larra hasta la Sacramental de San Nicolás. Y en el año 1902, de nuevo, cambio de sus restos junto a los de Espronceda y Rosales para llevarlos al Panteón de Hombres Ilustres en la Sacramental de San Justo, que es el lugar en el que a día de hoy y finalmente descansan por siempre los restos de Mariano José de Larra, cuyo primer entierro se celebraba tal día como hoy, de 1837. Y nos vamos con efeméride musical. 17 de febrero del año 1966. Mucho más amable, mucho más agradable esta historia que os voy a contar. Tiene que ver con Brian Nilsson, de Beach Boys, que graba el 17 de febrero de 1966 la primera de las tomas de un single, el más caro de la historia, que se llamó Good Vibrations. I love the colorful clothes you wear and the way the sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a gentle wind on the wind that lifts her perfume through the air. I'm picking up good. Primera de las sesiones y primera de las tomas de grabación, y digo bien porque tuvo unas cuantas, en total 17 sesiones de grabación, 4 estudios diferentes, se usaron más de 90 horas de cinta magnética y el presupuesto final de grabación de este single, recordamos que salió además así como sencillo, fue unos 60.000 dólares, 60.000 dólares del año 1966, que si buscamos un poquito la equivalencia a lo que sería en este 2017 que estamos viviendo, diríamos aquello de que grabar este single costó la friolera de 400.000 dólares, aproximadamente. Se tardaron meses y meses y meses. De hecho, aunque hoy fue la primera de las grabaciones, el single no estaría terminado hasta septiembre de este año, no se pondría a la venta hasta octubre de ese 1966. Aquí en España hay que decir que esta cancioncita estuvo prohibida. La censura dijo que tenía un excesivo contenido erótico y que si se autorizaba el que se pudiera escuchar este single, pues las revistas de tipo musical empezarían a traducir la letra al castellano y esto generaría algún que otro problemilla con una generación de jóvenes que a lo mejor iba a hacer cosas que no debía hasta que no llegara el matrimonio.
Pero bueno.
Bueno, la canción forma parte del salón de fama, de la fama de los Grammy, y es uno de esos singles que más ha vendido y que de alguna manera habrá podido así recuperar ese dineral que costó grabarlo. Hay quien dice de esta canción que es la sinfonía de bolsillo, de la cantidad de grabaciones que se hizo y del collage musical que tuvieron que hacer.
Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Efectivamente, como adelantaba hace un momentito Belén Almonacid, esta tarde a las 8:30 arrancan los actos de la celebración del cuarto centenario de la Plaza Mayor, de nuestra Plaza Mayor, de la de Madrid, de toda la vida. Una plaza que se va a quedar completamente a oscuras para que podamos meternos de lleno en un espectáculo que nos va a envolver con proyecciones en las diferentes fachadas que conforman esa plaza y que van a suponer un viaje en el tiempo. Bueno, para que todo salga a la perfección, ha estado cuidando hasta el más mínimo detalle Óscar Testón, que es el diseñador de esto que se denomina video mapping y que por lo visto es el más grande realizado en España hasta este momento. Óscar, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué es exactamente un video mapping? Que lo ha explicado Belén, pero hombre, tú eres el técnico en esta cuestión.
Bueno, así. Para que se entienda, lo que hacemos es jugar con la arquitectura del edificio y proyectar imágenes sobre él. Y eso, y jugando con su arquitectura podemos crear, digamos, trucos de magia. Uh-huh. El propio edificio toma vida y se va transformando en las diferentes secuencias que queremos narrar.
O sea, que vais proyectando diferentes imágenes. Esto tendrá una complicación técnica importante, me imagino.
Pues es... Lo primero tienes que es escanear el edificio que quieres mapear, que así se llama la técnica. Entonces eso, antes de empezar a pensar los guiones, de empezar la idea, o a la vez, pues lo primero que tienes es que poder llevarte el edificio dentro de tu pantalla de ordenador para poder crear ahí todo.
Uh-huh. Oye, ¿qué imágenes vamos a ver proyectadas?
Pues vamos a empezar el show con una laguna.
Sí.
Vamos a crear dentro de la Plaza Mayor una inmensa laguna, que era lo que era al principio la Plaza Mayor, para luego reconstruir piedra a piedra la Plaza Mayor tal y como está ahora.
O sea que vamos a ir viendo un poco cómo era la Plaza Mayor desde antes de su existencia.
Eso es.
Y se va a ir transformando ante nuestros ojos hasta convertirse en la Plaza Mayor que es ahora.
Eso es. Luego nos basamos en los grandes hechos que hubo. Hubo tres incendios a lo largo de más de 100 años y nosotros los vamos a resumir los tres incendios en una misma secuencia. Pues va a ser una secuencia bastante llamativa, digamos, de ver cómo se prenden fuego tres fachadas de la Plaza Mayor.
Bueno, o sea, que esto, aparte de todo, aparte de la dificultad técnica que tiene, tiene un trabajo de investigación sobre lo que ha sido la Plaza Mayor muy importante, claro.
Eso es. Nosotros, bueno, pues buscando en libros, buscando, hablando con la gente, también el ayuntamiento, historiadores del ayuntamiento nos han ayudado, sobre todo el hecho de fechas, para ser meticulosos. No es un documental al uso, es un show narrativo, pero hay que ser muy cuidadoso con los datos que se dan.
Bueno, sí, dime.
No, que si das datos, pues que estén contrastados.
Oye, a lo largo de tu carrera, no es la primera vez que haces tú esto, Óscar, has hecho mappings arquitectónicos de la Catedral de Santiago de Compostela, de Toledo, del Estadio Santiago Bernabéu. Yo me estoy imaginando la Catedral de Santiago de Compostela. Eso como telón de fondo tiene que ser un espanto, que se me entienda, ¿eh? Tiene que ser complicadísimo, ¿no?
Sí, pero es otra morfología de edificio. La Plaza Mayor impone, porque realmente es la primera vez que te enfrentas a una plaza totalmente cerrada, no es una pared solo frontal. Y porque aquí otra cosa que hemos dicho es que el sonido también es envolvente. Lo normal, como tú dices, la Plaza de Santiago es una fachada barroca, sí. Y es todo frontal. Pero sí, cambian totalmente. Y cómo contar la historia en una u otra fachada también cambia muchísimo. No es a nivel de si vas a hacer un corto o un corto de animación, que es un papel, y es un papel y sobre ese papel vas contando la historia. Aquí el papel este tiene volúmenes.
Claro. Oye, ¿cuántas cámaras vais a utilizar? ¿O cuántos proyectores, mejor dicho?
Eso es, proyectores. Pues este es el evento donde más proyectores... personalmente es el más grande que estoy haciendo a nivel de proyectores. Vamos a usar 24 proyectores.
Que van a estar a la vista del público, ¿los habéis camuflado de alguna manera?
Bueno, es complicado camuflar 24 proyectores de este tamaño, y hemos tenido que crear un perímetro alrededor de la estatua para poder proyectar sobre las fachadas.
Claro, luego el sonido envolvente pues también lleva lo suyo, me imagino.
El sonido es muy importante porque hay secuencias que arrancan de sonido y la gente va a tener que buscar la fachada donde arranca esa secuencia. O sea, no proyectamos lo mismo las cuatro fachadas.
Ya.
Hay fachadas que llevan su propia historia y hay que buscarla.
Oye, que estaba pensando yo, Óscar, que para poder hacer todo este montaje, se va a poder ver a partir de las 8:30 de hoy, y que va a tener una duración de ¿cuánto aproximadamente?
18 minutos dura todo el show. Bueno, 18-20 minutos, sí.
Durante esos 18-20 minutos tendrás que contar con la colaboración de los vecinos, porque es que en la Plaza Mayor la gente vive.
Sí, sí. Es más, ayer en el ensayo general, vamos... Estamos muy agradecidos porque están dando facilidades. Les pedimos que cierren las contras, que son blancas, porque eso nos ayuda a que la imagen se entienda mejor. Pero bueno, yo creo que esto es la calle y cada uno, esto es un evento para todos y cada uno lo vive como quiere. Pues ayer había un vecino asomado a un balcón que es justo donde caía una de las cascadas de agua y luego en el incendio donde había llamas y le daba realismo. O sea que yo dije, ala, pues mira, todavía te lo crees más.
O sea que hay vecinos que van por libre, ¿no?
Sí,
que
dice, bueno,
me voy a asomar a la ventana en mitad del incendio.
Yo creo que si estoy en casa y veo eso, me tengo que asomar o bajo la calle, que es lo que les decimos, que se va a ver mejor,
sí.
Pero si te pilla en casa, pues por lo menos echar una miradilla.
Bueno, habéis elegido la hora, me imagino, porque hace falta que esté oscuro esto, si no luce
claro.
Nada, ¿no?
Eso es, la hora es cuando necesitamos máxima oscuridad, alumbrado público, hay que agradecerles y a la policía, que han estado en todo momento a favor, para que este espectáculo sin oscuridad no funciona.
Bueno,
era la máxima oscuridad.
Claro. ¿Cuántas personas van a estar hoy mismo pendientes de que todo salga bien?
¿Pendientes?
¿Cuántos sois?
De equipo, o sea, el equipo que de trabajo, pues estamos haciendo ahora los créditos, pero yo creo que somos unas 50 o 60 personas las que hemos colaborado en este proyecto. Tanto eso, creativos, diseñadores de 3D... sonido, gente que monta estructuras, técnicos de vídeo, técnicos de sonido. Calculamos que son unas 50 o 60 personas. En un rato te lo diré porque estábamos haciendo ahora los créditos.
Bueno, oye, esto del videomapping se ha puesto muy de moda, ¿no? Es un espectáculo diferente a lo que estábamos acostumbrados hace unos años.
Sí.
Y es verdad que es un espectáculo que ha ido, digamos, evolucionando. Yo me acuerdo cuando empezaron las primeras luces que se proyectaban sobre fachadas, por ejemplo, ¿no? Fachadas
claro.
Que se ponían de colores. Ahora ya vamos avanzando cada vez más.
Al principio eran fachadas de colores, luego se metió la diapositiva que se movía.
Sí.
Y desde el 2010 los proyectores han subido de potencia lumínica y eso nos ha permitido hacer lo que se está haciendo desde hace, pues eso, desde 2010 más o menos es cuando ha empezado el auge del videomapping.
¿Cómo lo trabajas tú? Es decir, cuando tienes un encargo de este tipo, hombre, imagino, primero te vas a la Plaza Mayor y miras, eso es fundamental. Pero luego, ¿cómo empezáis a trabajarlo y cómo lo vais trabajando hasta llegar, digamos, al proyecto final?
Pues es muy parecido a crear un corto, digo un cortometraje porque es como es una... Eso, lo comparo a una pequeña película.
Sí.
Realmente estudiamos lo primero la arquitectura del edificio, la historia del edificio, de alrededores, leyendas, todo lo que nos podamos basar para crear una historia. Uh-huh. Cuando tenemos una historia, empezamos a plasmarla en la fachada. ¿Cómo aprovechar esa historia para sacar el máximo de efectos de mapping también? Porque la gente lo que quiere ver son los wow, que es que se dice, ¿no? Que te sorprenda, que te sorprenda la propia proyección porque ha hecho algo el edificio. Y esa es la forma de ir uniendo narrativa con técnica de mapping.
Oye, Oscar, me imagino que esto costará un pastizal, ¿no?
No es barato.
Ya.
No es barato, pero porque los proyectores son, o sea, sobre todo la parte técnica es cara. Uh-huh. Es cara la parte técnica.
Bueno, pues ya lo saben todos los madrileños. Hoy a las 8:30, si están paseando por la Plaza Mayor, de pronto se van a encontrar con que están en medio de una laguna.
Eso es.
A lo mejor hay un señor que se asoma por una ventana y está ahí subido, en fin, al borde de la laguna o en mitad de ella. Y a partir de ese momento nos vamos a ver sumergidos en lo que ha sido la historia de la Plaza Mayor. Gracias a Óscar Testón, que es el encargado de diseñar y organizar este videomapping, y a todo su equipo, que imagino, hombre, hoy tendréis un día de trabajo importante, ¿no?
Pues la verdad es que no, porque como solo se puede trabajar de noche, ya lo dejamos todo hecho ayer. Uh-huh. O sea, tenemos que hoy, cuando lleguen las 8 de la tarde, sí, empezaremos a encender luces, empezaremos a encender proyección, y yo creo que nadie, o sea, si alguien nunca ha visto un espectáculo así, va a sorprenderse gratamente.
Merece la pena que nos acerquemos a verlo. Además, el tiempo va a acompañar, que también es importante.
Sí, eso es genial, eso es maravilloso.
Muy bien, Óscar, que ahí estaremos, en la Plaza Mayor, a las 8:30 de esta noche, para ver ese espectacular videomapping, el más grande que se ha hecho en nuestro país, y que dará, digamos, el pistoletazo de salida a esos actos de celebración del cuarto centenario de la Plaza Mayor. Óscar, un beso enorme. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta
gracias.
Luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Pues no se crean ustedes que nos vamos a ir muy lejos de la Plaza Mayor. De hecho, nos vamos a situar en el Círculo de Bellas Artes, porque es allí donde se va a celebrar desde hoy hasta mañana sábado el mayor encuentro sobre idiomas que vamos a tener en nuestra ciudad. Se han presentado novedades ya, como un revolucionario sistema para el aprendizaje de inglés a través de piezas de Lego. Yo es que me quedo alucinada con estas cosas que se inventan, cómo se aprende inglés con piezas de Lego. Bueno, esto nos lo va a contar rápidamente Gloria Talavera. Muy buenos días, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Sí, porque aquí se están concentrando durante estos días los mayores expertos en la enseñanza de lenguas extranjeras, también muy expertos en buscar empleo y desarrollo tecnológico, con un único fin, lograr que se muestren todos los avances en el estudio de un segundo idioma. Me lo estaba comentando hace algunos minutos Jaime Mulleraz, que es el director general de este evento tan importante. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Claro, y nos estábamos quedando alucinados, ¿no?, con esos avances, porque estamos en la era tecnológica y habéis contado con la presencia de un experto que a través de las piezas de Lego propone aprender, por ejemplo, el inglés de una manera diferente.
Correcto. Nosotros cada año constantemente, bueno, ya llevamos en el sector 50 años e intentamos innovar y utilizar nuevas herramientas y metodología, sobre todo para estimular a los jóvenes y no tan jóvenes para mejorar o aprender su inglés u otro idioma.
¿Y cómo es ese sistema que habéis estado asistiendo, ¿no?, a algunas de sus clases?
Bueno, es un sistema muy novedoso. Hemos firmado un convenio a nivel mundial, EFE ha firmado un convenio a nivel mundial con Lego, y entonces impartimos una serie de clases en Inglaterra, en nuestras escuelas propias de EFE, en el cual consiste en lo que se llama en inglés task-based learning. ¿En qué consiste el task-based learning? En utilizar metodología en la cual los estudiantes, los jóvenes o los no tan jóvenes, pues utilicen una serie de juegos o herramientas, y mientras están desarrollando el juego o haciendo el juego, pues también se van impartiendo clases de inglés.
Es una manera de jugar, ayudar y potenciar, por ejemplo, en inglés esas conversaciones mientras están haciendo construcciones.
Correcto, correcto. Lo que hemos visto es que en el pasado, pues muchos de nosotros estudiábamos inglés, pues sobre todo muy enfocados en cursos de gramática y mirando un libro o estudiando un libro, y hoy en día, pues de lo que se trata es de utilizar nuevas herramientas como los juegos, en este caso Lego, para jugar y aprender.
Estamos también con vosotros porque cada año realizáis un estudio a nivel mundial para saber en qué posiciones están los diferentes países en esto de una segunda lengua, en dominar el inglés, ¿no?
Efectivamente, IEF ya lleva 6 años haciendo este estudio a nivel mundial. Este estudio lo hacemos en más de 70 países. Este año lo han hecho 72 países del mundo en los cuales IEF tiene presencia, y hemos visto que, por ejemplo, en el caso de España, el ranking que ha obtenido, la puntuación que ha tenido en el 2016, ha sido la posición número 25 versus otros 72 países.
Y en la Comunidad de Madrid, ¿cómo andamos en esto de la segunda lengua? ¿Cómo controlamos el inglés, por ejemplo?
Pues hemos visto bastantes mejoras en muchas comunidades, entre ellas la de Madrid, y Madrid hoy en día, comparada con otras comunidades autónomas en España, está en la posición número 9.
Hay datos curiosos, ¿no? Por ejemplo, los jefes dominan menos el inglés que sus empleados en una misma empresa.
Efectivamente, lo que hemos visto tanto en España como en otros países es que las personas que dominan mejor el inglés son aquellas que tienen entre 18 y 25 años.
Esta mañana, como actividad curiosa, porque realizas numerosos talleres, ¿no?, numerosas actividades a las que el público se puede sumar. Por cierto, antes que se me olvide, vamos a recordar que esta es una feria pensada para jóvenes, para niños, para adultos, profesores, familias, todos que vengan, porque aquí lo que vais a hacer es indicarles, ¿no?, cómo pueden aprender esa segunda lengua de una manera muy diferente, ¿no?
Efectivamente, esta feria pues intentamos cubrir las necesidades de aquellas personas que tienen desde 7 años hasta 99, por decirlo de alguna manera. Tenemos cursos para estudiar o mejorar el inglés u otras lenguas en el extranjero, y ya es la sexta vez que hacemos esta feria, que es una de las ferias más importantes con lo que se refiere a los idiomas.
Todavía están a tiempo aquellos que estén buscando, por ejemplo, empleo, de traerse además su currículum.
Efectivamente, nosotros estaremos aquí en esta sala de Bellas Artes aquí en Madrid hasta el sábado, y las personas que les interese pues dejar su currículum nos lo pueden dejar.
Jaime, quédate conmigo porque acaban de llegar dos personas que tienen mucha importancia en el mundo de los jóvenes, ¿no? Aquellos que se llaman influencer o youtubers, que tratan también esta mañana de compartir su experiencia con todos los que visiten esta feria. En esta ocasión son Hamza y Jorge Ramón, que están aquí aquí con nosotros y venís a explicar, bueno, vuestras claves del éxito. Contadnos qué queréis contarle esta mañana a aquellos que asisten a la feria.
Pues nada, que muy ilusionados por estar aquí y poder formar parte de esto, porque al fin y al cabo los idiomas es algo muy importante y muy actual en el mundo que vivimos, y muy contento de poder estar aquí.
A vosotros os conocen los jóvenes porque hacéis una serie de vídeos, fotografías que difundís a través de las redes sociales, y quizás lo que contéis vosotros tiene quizás, ¿no?, más importancia, o van a haceros más casos que al resto de las personas que a lo mejor no nos conocen en ese ámbito, ¿no?
Sí, yo creo que poco a poco hemos ido, digamos, siendo el ejemplo de algunos jóvenes, sobre todo de los niños pequeños. Nos sigue gente de 14 a 25 años, sobre todo, y sí que eso se ve por la calle. O sea, nos paran por la calle gente de esas edades, jóvenes, y la verdad que sí, que todos muy, en plan, muy receptivos, siempre te dicen que muchas gracias por los vídeos, tal. O sea, que yo creo que es algo que admiran, o sea, hacerles reír y demás.
¿Qué contáis en esos vídeos?
Pues bueno, intentamos plasmar cosas cotidianas que te pasan en el día a día, dándole un toque de humor y que la gente pueda empatizar y a la vez pues reírse y pasarlo bien por un momento.
¿Pensabéis que quizás algún día podríais vivir de esto o llegar a conseguir tantos seguidores?
No, o sea, yo empecé hace 3 años, nunca me esperaba que iba a llegar tan lejos. Ahora con 1.700.000 seguidores en Instagram, y la verdad que no. De momento sí que es verdad que poco a poco yo creo que se ha ido convirtiendo en un trabajo, pero yo sigo estudiando y bueno.
Y Jorge Ramón, ¿creéis que se puede llegar a vivir de esto?
Sí, completamente. Al fin y al cabo es igual que una cadena, por ejemplo, de televisión, y al fin y al cabo es un modo más cercano que esa cadena de televisión, por lo cual están apostando mucho las marcas por esto.
¿Tú cuántos seguidores tienes?
Yo ahora más de 500.000, exactamente, ahora no me acuerdo, 500.000+.
Y es muy laborioso esas producciones que hacéis, ¿no?, para que tengan el resultado que en este caso los jóvenes esperan.
La verdad es que sí que tiene un gran trabajo, porque la gente ve a lo mejor plasmado 1 minuto del cual has tenido que pensar guión, has tenido que grabarlo, has tenido que editarlo, y realmente pues sí que tiene su trabajo, pero al fin y al cabo, como son cosas que nos gustan, se lleva muy bien.
¿Por qué decidiste tú dedicarte a este mundo?
Pues si te soy sincero, siempre he sido el graciosete de la clase, el típico graciosete. Y ya desde pequeño, con los típicos movilitos de cámara, de que se abrían de tapa, ya me hacía vídeos de pequeño. Y es algo que me ha venido de serie siempre, y ya vi la oportunidad de plasmarlo en esta red social y así fue.
Hay mucha competencia, ¿no?, también, porque cada vez hay más youtubers, ¿no?
Sí, claro. Pero es que yo creo que ahora mismo ha ido convirtiéndose en una moda, ¿no? O sea, todo el mundo quiere ser ahora youtuber. Hace 2-3 años, cuando yo empecé, bueno, cuando tú empezaste hace 2 así, no había casi nadie. Por eso yo creo que esa también es una clave del éxito. Empezar pronto cuando nadie, ¿sabes?, cuando nadie lo hacía. Y bueno, y poco a poco ir creciendo. Pero bueno, ahora todo el mundo quiere serlo, sí.
¿Qué intentas tú plasmar en esos vídeos?
A ver, mis vídeos son un poco más, digamos, más curiosos. En plan, yo lo que hago es, muchos vídeos, comparo España versus Marruecos, comparo cosas cotidianas también, España versus Marruecos, y eso le gusta mucho a la gente, sobre todo a la población marroquí que vive en España, la gran mayoría me sigue, ¿no?, digamos. Y también, pues, suelo hacer, yo tengo mis personajes también, Abdullah, además, bueno, tengo también ahí una serie de personajes en los que, pues, a veces sí que exagero las costumbres de algunos países, y yo creo que eso, pues, puede llegar a la gente, ¿no?
Habéis escuchado también noticias, ¿no?, de a veces cuestiones polémicas que se han distribuido a través de esos vídeos de youtubers y que han sido también sancionados, ¿no?
Sí, totalmente. Al fin y al cabo estás exponiendo algo públicamente y tienes que saber bien lo que estás publicando, y algunos pues han expuesto a esta polémica, al fin y al cabo.
De hecho, nosotros sí que es verdad que algunos vídeos nos lo han borrado Instagram por un contenido que no es muy apropiado. Pero bueno, a veces 2 o 3 vídeos, ¿no? En plan, tampoco sabemos por qué, porque no solemos hacer nada raro en los vídeos, pero sí que es verdad que a veces te lo borran.
De momento me decías que estás estudiando, pero ¿te gustaría vivir de esto? ¿Se gana mucho dinero? ¿Los que más seguidores tienen llegan a conseguir millones por hacer esos vídeos?
Sí, sobre todo yo creo que más en YouTube. Nosotros en YouTube hemos empezado hace poco. En YouTube yo tengo más de 500.000, pero poco a poco. Y a ver, se gana dinero, sí, pero depende de las campañas también que te vengan. O sea, YouTube, por ejemplo, en sí te da muy poco dinero. El partner.
Hoy que estamos aquí en esta feria de los idiomas, ¿qué tal vosotros con los idiomas, con el inglés? Contadme.
Pues con el inglés, te voy a ser sincero, yo lo que venía siendo la etapa de primaria y la ESO, era bastante mal estudiante, pero al final de esa etapa me empezaba a interesar ya más por mí, porque al fin y al cabo en ese momento pues no me llama tanto, y ahí fue cuando dije, mira, quiero hacer esto porque quiero seguir aprendiendo esto más y seguir formándome con esto, porque es algo que me va a ayudar mucho en el día a día, y al fin y al cabo es que me apetece ahora cada vez más.
¿Y no os habéis animado a hacer algún vídeo en otro idioma?
Bueno, yo en árabe sí que lo suelo hacer, o sea, en árabe, como yo comparo los países y demás, sí que he hecho ahí alguna parodia en árabe tal, y porque yo soy marroquí y hablo árabe. Pero de momento sí que, a ver, me he planteado subtitular los vídeos en inglés para que llegue un público, ¿no?, del extranjero, pero de momento todavía no he dado ese paso, me lo he planteado, pero todavía no.
Vamos a preguntarle al director, a Jaime Mullerat, ¿pensáis que esta vía de comunicación para facilitar también ese segundo idioma, esa segunda lengua, puede ser también una vía que se puede abrir?
O sea, las redes sociales y todo lo que sea social media, paid search, Google, son herramientas que muchos jóvenes hoy en día están muy involucrados, y son nuevas herramientas que necesitamos utilizar e implantar para contactar con estos niños y también jóvenes.
Pues dejamos a estos influencers que muy enseguida bien van a dar y van a impartir una conferencia mostrando, bueno, cuáles han sido sus caminos y sus vías para conseguir el éxito y tantos seguidores, decíamos, a través de las redes sociales. Eli, que eso está abierto y que se puede pasar cualquier persona de manera gratuita. Hasta mañana, decíamos, el horario desde las 11 de la mañana.
Desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde hoy, y mañana acabamos a las 2 de la tarde.
Y todas las personas interesadas pues pueden traer además su currículum, pueden llevarse toda la información que ofrecen aquí los distintos expertos, así que una oportunidad para acercarse a otro idioma y las oportunidades también que nos ofrece estudiar en el extranjero, Eli.
Oye, y además hacerlo de una manera entretenida, divertida, conocer gente, en
exactamente
fin. Estupendo, a ver si aprendes algo, Gloria. Venga. Bueno, tú manejas el inglés perfectamente,
bueno,
también, ¿verdad?
Estamos en ello, pero siempre se puede mejorar, ¿eh?
Muy bien, hasta venga, luego, gracias, Gloria, adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Mirándote, tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todo mi sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu
Esto nos pasa absolutamente a todos. A lo largo de los años vamos acumulando y acumulando cosas en los trasteros. Hay cosas que no utilizamos nunca más, pero ahí las tenemos guardadas. Hay cosas incluso que no sabemos ni que tenemos ahí metidas, pero las seguimos guardando porque nos cuesta tirar las cosas. Bueno, de un tiempo a esta parte hay una posibilidad que da nueva vida a esos objetos que guardamos en nuestros trasteros y en nuestros altillos, y es ponerlas a la venta. Hay gente que se sorprende muchísimo porque a lo mejor una cosita que tienes por ahí dice, esto que no sé muy bien, lo voy a poner a la venta. Y a lo mejor resulta que tenemos una joyita en el trastero. De esto sabe mucho Alejandro Sánchez, que es director general de Catawiki en España. Alejandro, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, Catawiki, hay que decir, para el que no lo sepa, que debe ser muy poquita gente, es un portal de subastas online que está teniendo un crecimiento espectacular, precisamente por eso, ¿no? Porque pueden surgir cosas de pronto que aparecen en los sitios más insospechados y que tienen un gran valor, o al revés, me imagino, Alejandro, gente que pone ahí en Katawiki algo creyendo que tiene un valor incalculable y luego a la hora de la verdad, pues, en fin, se lleva una pequeña desilusión, ¿no?
Bueno, la verdad es que intentamos que no sea así. Uh-huh. Katawiki, pues sí, es un portal de subastas online que está abierto a compradores y vendedores de todo el mundo, con lo cual, bueno, pues tenemos una enorme cantidad de oferta y demanda.
Claro.
Y tenemos un sistema de subastadores propios, hasta 180 personas en este momento, que analizan todos los objetos que nuestros vendedores proponen, con lo cual el hecho de que estén filtrados, tasados y organizados por los subastadores de nuestra compañía, pues garantizan que tienen un valor para el coleccionismo, que son objetos únicos, que pueden tener un interés dentro de las 90 categorías que subastamos semanalmente. Yo creo que ese problema está solucionado, ¿no?
Hombre, no, yo estaba pensando en alguien que dice, aquí debo tener la joya de la abuela, y luego, claro, sí, pretende venderla a través de Katawiki y llegan los expertos de Katawiki y dicen, cuidadito, que esto, en fin, no es tanto. Pero puede suceder todo lo contrario. Es decir,
completamente.
Claro,
completamente.
Que de pronto dices, fíjate, aquí que tengo unos vinilos, aquí olvidados del año de la pera, voy a ver si saco algo por ellos. Y de pronto aparece la sorpresa.
Sí, 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 la verdad es que muchas veces acumulamos cosas, como comentabas, tenemos cosas guardadas que hemos mantenido pues por valor sentimental o por apego, o porque no nos gusta tirar cosas también, ¿no? Y algunas de ellas realmente pueden tener un valor muy especial porque pueden ser objetos de culto o objetos de búsqueda de coleccionistas, ¿no? Y las cosas más insospechadas, además.
Bueno, me imagino que hay cosas que son muy clásicas, quiero decir, que son muy buscadas por la gente, que son esas piezas que forman parte de colecciones, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando en colecciones de cómics, algún número muy determinado, algún cómic muy, muy especial. Esto lo podemos encontrar perfectamente en este tipo de subastas.
Sí, en Katawiki tenemos 90 categorías muy bien organizadas, que van desde coches clásicos hasta relojes, joyas, cómics, juguetes, objetos de colección. Y podemos encontrarlo prácticamente todo, así es. Pero sí, hay algunos objetos que todos tenemos en mente que pueden tener mucho valor, ediciones limitadas de algunos, pues no sé, bolsos, relojes, coches clásicos es una de las categorías que hay algunos modelos que son tremendamente demandados y tremendamente buscados, ¿no? Uh-huh. Y eso sería como los objetos que seguro que tienen una magnífica aceptación. Pero luego nos encontramos con sorpresas que surgen, pues determinados modelos de bolsos, determinadas cosas que tienen un valor específico para un país, determinados discos que de pronto pues resulta que tuvieron una edición súper limitada y ese es el valor que tienen, que son muy difíciles de encontrar. Y solo es conocido por el pequeño mundo de sus coleccionistas, que a veces no es muy grande, ¿no? Pero todos se encuentran en Katawiki, por decirlo así.
Bueno, si vamos a los objetos, estos que yo creo que todo el mundo tiene alguno, por lo menos, o claro, hay que ver el valor, pero si vamos, por ejemplo, a los discos de vinilo, que se han vuelto a poner como muy de moda, tengo entendido que un japonés pagó por un vinilo de Vainica doble 2.700 euros.
Sí, así es. Pues resulta que de este disco... Sí. Solo se editaron 300 unidades y probablemente el que lo tenga, habrá gente que lo tenga que no lo sepa.
Ya.
Creerá que es un disco viejo, pero no, es un disco antiguo, es un disco que evidentemente es viejo, pero es un disco único porque había muy pocas unidades y eso le da ese valor, ¿no? Es muy difícil de encontrar.
¿Es el disco más caro que habéis subastado?
Yo creo que sí. Bueno, tendría que mirar porque ha habido algunos otros discos de los Beatles o David Bowie en algún caso, cuando de pronto sucede algo con una persona que fallece o es famosa por alguna circunstancia, atrae la atención, sus objetos únicos suelen revalorizarse muy rápidamente, ¿no? Es muy emocional, además, lo
Hombre,
que es
claro.
alrededor de las subastas. Sí, sí,
cierto.
Sí.
Bueno, si hablamos de cómics, supongo que las primeras ediciones, los números 1 y esas cosas, será lo más cotizado.
Bueno, completamente. Hay algunos incluso que son cómics de prueba o que se imprimen durante la edición para poder luego completarlos con texto, como sucedió. Subastamos un cómic de Tintín en el país de los soviets que se vendió por 30.000 euros.
Fíjate.
Y fundamentalmente era una de las primeras pruebas que contenía todos los dibujos de Hergé, pero no tenía los textos todavía, estaba todavía en proceso de elaboración, ¿no? O sea, es casi un incunable, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues fue el cómic más caro que se subastó.
Luego, claro, Alejandro, luego la demanda va variando, quiero decir, de pronto pues se pone más de moda una cosa o se pone menos de moda, o de pronto adquieren valor esas cosas que hasta hace pues relativamente poco no las tenían tanto. Estoy pensando en las videoconsolas, las primeras que salieron. Pues hombre, en cuanto salía un modelo nuevo, uno cogía la antigua o la tiraba o la guardaba en el trastero. Ahora de pronto ya se han convertido en piezas casi casi en antigüedades, ¿no?
Totalmente. Yo creo que ese límite es muy emocional, muy subjetivo. Lo que es viejo, lo que es antiguo o lo que es clásico. Eso pasa. Hay unos límites muy, muy extraños en todo ese proceso, ¿no? Y cosas viejas o cosas obsoletas de pronto se convierten en objetos clásicos y de culto, y son movimientos que es la gente lo que lo decide, las aficiones, las curiosidades, en fin, no hay ningún modelo que lo explique, ¿no? Y es una de las cosas más bonitas del mundo de las subastas.
Claro,
categorías que tenemos.
Claro, no se sabe muy bien cuándo va a pasar una cosa de ser un trasto pasado de moda y viejo, va a pasar de pronto a objeto de deseo. ¿Cómo se cotizan los móviles antiguos, por ejemplo, los teléfonos móviles? ¿Hay coleccionistas o no?
Sí los hay. Y de hecho, algunos Nokia de los primeros se empiezan a cotizar muy altos. Incluso yo creo que la propia casa Nokia, el otro día leí una noticia que va a reeditar uno de sus primeros móviles a un precio muy alto, ¿no? Porque es recordado por mucha gente que quiere salir de la carrera de los smartphones cada vez más complejos e inteligentes, y de pronto Nokia se convierte en un objeto añorado y lo quieren aprovechar, ¿no? Bueno, pues estoy absolutamente convencido de que determinados modelos de móvil que ahora están olvidados en una caja por ahí arriba, volverán a tener cierto valor.
Bueno, pues todo el mundo que vaya guardando cosas, claro, lo vamos acumulando, pero es verdad que en estos momentos esta posibilidad de tener al mundo entero viendo esos objetos que queremos poner en subasta nos da unas posibilidades estupendas. ¿Cuántos objetos, yo no sé si esto se puede contabilizar bien o no, pero cuántos objetos se suben en España cada día a Catawiki?
Sí, bueno, Catawiki es una plataforma global y realmente no
contabilizáis por países.
Sí lo contabilizamos, lo que pasa es que el sentido que tiene para nosotros es conectar la oferta y la demanda global sin fronteras, con lo cual las subastas de Catawiki están abiertas a cualquier vendedor y a cualquier comprador sin importar su procedencia, ¿no? En estos momentos, en Catawiki estamos subastando 35.000 objetos semanales en las categorías. Y España contribuye de manera sustancial. No es el país mayoritario, pero digamos que va cobrando una relevancia importante. Primero porque no fui el primer país donde se introdujo Catawiki, lleva relativamente menos tiempo, pero la acogida y la aceptación tanto de compradores como vendedores ha sido fantástica. Creo que hemos logrado en España sacar el mundo de las subastas de una zona ciertamente elitista o reservada, y lo hemos ampliado a un público a través de la nueva tecnología que antes o no tenía acceso o no se encontraba cómodo en el mundo de las subastas tradicionales. Y en Catawiki creo que hemos logrado democratizar este canal de venta y este sistema tan interesante.
Pues sí. ¿Cuál es el objeto más caro que tenéis en estos momentos en subasta?
Suelen ser objetos relacionados con categorías de barcos o coches de lujo o coches antiguos.
También, claro, que también se subastan, que lo sepa todo el mundo, que no solamente lo que tenemos metido en el trastero, que se subasta todo tipo de cosas, claro, entre tanta categoría. ¿Qué tiene que hacer una persona que quiere poner algo en subasta en Catawiki?
Es muy fácil, simplemente descargarse la aplicación o entrar en la página web y seguir unas instrucciones muy básicas de registro y proponer el objeto, que sin ningún coste alguno es analizado por uno de nuestros expertos, e iniciar el proceso, si es interesante, de subida e inclusión en una de las subastas, con unos datos muy sencillos de registro. Luego, si el objeto entra en subasta y es un vendedor, un comprador, ya se requieren algunos datos adicionales lógicos, ¿no? De identificación, para que todas las transacciones pues estén bien identificadas, los vendedores, los compradores, y se produzca con las garantías que nosotros ofrecemos, ¿no?
El precio de salida, ya lo he dicho tú, que lo fija una serie de expertos, que aquí no es...
Bueno, el precio de salida en Katowice es siempre 1 euro. Para cualquier coche, para cualquier objeto, para cualquier artículo, para un barco, para un coche, para cualquier antigüedad, 1 euro. Otra cosa es que hasta que no se alcanza determinado precio,
el objeto no se vende.
Pero todo el mundo se siente vinculado, propietario, pues se puede seguir desde el principio, ¿no? Todas las subastas, además, son semanales, arrancan los viernes a las 12 del mediodía, con lo cual están a punto de arrancar las de la semana que viene ahora.
Sí.
Y van cerrando sucesivamente en los siguientes días, y es, bueno, muy dinámico. Logramos eso, pues en unas 300 subastas semanales, subastar 35.000 artículos.
Que no está nada mal.
Es muy entretenido para todo el mundo asomarse a estas subastas.
Alejandro Sánchez, director general de Katowice en España, ha sido un placer hablar contigo. Y oye, que se nos abre un mundo, ¿eh? Para sacar nuestros trasteros al aire. Muchísimas gracias. Llega a las 11 de la mañana.